contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias y género de sonido, Tony Simón. El poeta de origen cubano, Richard Blanco, distinguido por la Casa Blanca con la Medalla Nacional de Humanidades, animó este lunes a los latinos a conectarse más entre sí y tener una voz más unida para recuperar una presencia cultural en Estados Unidos que, a su juicio, ha perdido brillo. El presidente Biden le entregará el martes la medalla a Blanco, quien nació en Madrid, pero fue criado en Estados Unidos. La Medalla de las Humanidades es un honor, dijo el poeta cubanoamericano a la agencia de prensa EFE. Blanco fue invitado en el 2013 por el presidente Obama a leer un poema en la ceremonia de asunción de su segundo mandato presidencial. El poeta comentó a EFE que esa experiencia lo hizo sentir muy estadounidense. Blanco, que estudió ingeniería civil y trabajó en ese campo antes de dedicarse a la poesía y la docencia, es un defensor de las humanidades y está en contra de que esas materias desaparezcan de los programas de estudio. En otra noticia, Tarek El Aissami, ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, renunció a su cargo luego de que el sábado fuera detenido dos funcionarios del régimen vinculados a su entorno por la desaparición nada más y nada menos de 3 millones de dólares que debieron entrar a las arcas de PDVSA. La colega Aymara Lorenzo con los detalles.
A través de la red social Twitter, Tarek El Aissami, ministro del Petróleo del régimen de Maduro, renunció a su cargo. En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA, he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente el proceso, escribió El Aissami. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que la tolda roja luchará contra la corrupción.
El Partido Socialista Unido de Venezuela se pone al frente de la lucha, por instrucciones precisas de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, de la lucha contra el flagelo de la corrupción y cualquier vicio que pueda presentarse.
Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, dijo que la evidencia de lo que ocurre dentro del régimen es la causa por la cual protegieron el oro y Citgo.
Hoy la renuncia de Tarek es una confesión de cómo han destruido el país. No hay que olvidar que Nelson Martínez murió en la cárcel, también presidente de PDVSA, que Eulogio Delfino continúa preso. Todos designados por Maduro. Maduro es el principal responsable de esta red de corrupción realmente.
El criminalista Javier Ignacio Mallorca dijo a Radio Televisión Martí que lo que ocurre es producto de una operación de larga data que llevaba a cabo la policía anticorrupción.
Un sector del Ejecutivo saca del juego a otro sector del Ejecutivo y en general del oficialismo y lo pone a las órdenes de los tribunales de manera muy discreta. Seguramente, aquí cabe una otra interpretación, esto se hizo de esta forma con el propósito de evitar que los presuntos objetivos de las investigaciones estuviesen alertados con antelación y tomaran acciones para, de alguna manera, contrarrestar lo que venía.
El politólogo Ángel Medina explicó a Radio Televisión Martí que el gran perjudicado es el país, porque la corrupción va y viene dependiendo de las luchas de poder y no porque estén dedicados a acabar con ella.
Aquí la justicia es maleable. Y que aquí se dan cuenta que hay corrupción cuando necesitan que se dé cuenta que haya corrupción. De resto, la corrupción habita en cada una de las oficinas públicas de este país. La corrupción es una marca clara de quienes están en el poder.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en el mundo destacó la situación en Nicaragua, informa el colega Héctor Contreras.
En cumplimiento de la ley, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó el informe anual 2022 sobre derechos humanos. El estudio, que abarca diferentes países y mostró cifras contundentes y que, a juicio de algunos especialistas, resultan preocupantes ante el aumento de las violaciones en diferentes regiones. Así lo destacó el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken.
The report makes clear that in 2020...
El
informe deja claro que en el 2022, en países de todas las regiones, seguimos viendo un retroceso en las condiciones de los derechos humanos, además del cierre del espacio cívico y la falta de respeto a la dignidad humana fundamental. El gobierno autoritario de Nicaragua continúa deteniendo a presos políticos y manteniéndolos en condiciones penitenciarias espantosas.
La presentación del informe se realizó en Washington, D.C., destacando algunos de los casos más graves de la violación a los derechos humanos, criticando fuertemente al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua por la difícil situación sociopolítica que se vive en la nación. Blinken también refirió a la situación en Irán, donde el régimen que gobierna esta nación reprimió las protestas originadas luego de que una mujer muriera en extrañas circunstancias al ser retenida por la policía moral de ese país. El informe anual sobre derechos humanos abarca los derechos fundamentales, individuales, civiles, políticos y laborales reconocidos internacionalmente, tal como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por la sintonía con el programa Caminos, donde durante aproximadamente media hora estaremos abordando las últimas noticias sobre temas migratorios y conversando con especialistas y abogados. Soy Exilda Arjona, en la producción me acompaña Patricia Martínez. Recuerden que nos pueden escuchar martes y jueves a partir de la 1:30 de la tarde por las ondas de Radio Martí y por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Compartimos con ustedes esta nota que pueden acceder en el sitio web de Radio Televisión Martí. Autoridades cubanas anunciaron el pasado viernes 10 de marzo que casi 3.000 cubanos han sido repatriados a la isla durante este año y que la mayoría de estas personas han sido devueltas desde Estados Unidos. Instamos a las personas a que no arriesguen sus vidas echándose a la mar. Nuestras tripulaciones rescatarán y repatriarán a cualquiera que intente ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, alertó un llamado de la Guardia Costera al informar sobre la repatriación de los 26 cubanos devueltos a la isla.
En breve regresamos con más de Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con ustedes en Caminos, las rutas del inmigrante hacia Estados Unidos. Y el periodista Ricardo Quintana, en su recorrido por la frontera, recogió varios testimonios. Escuchemos el de Luis, un migrante venezolano.
Yo soy Luis.
¿Luis qué?
Luis Durán.
¿De dónde eres?
De Trujillo. Bueno, gracias a Dios estamos aquí metiéndole la moral, mire. Aquí poco a poco, humildemente, con la tiendita Sanky Panky. Y bueno, vendiéndole los caramelos a los niños y la felicidad siempre mientras que nos llega la cita, porque no es fácil para cogerla. Ahí tengo como una semana y pico trasnochándome esperando que el teléfono me dé, pero no, nada, no quiere nada. No es fácil.
¿Cómo dejaste Venezuela?
Ya dejé a mi mamá con unas gallinitas y unas cositas por allá, pero para que se mantenga medio, tú sabes. Y yo por aquí abregándola le mando de 50 dolaritos, 30 dolaritos para que la mujer se defienda por allá, porque allá está rechísimo. Allá nada, ella que quiere que yo pase, pero también de aquel lado también y que está duro, porque unos panas ya pasaron y también le ha costado encontrar trabajo. Y la vaina se ha ponido un poco forzosa de aquel lado también, porque nosotros también somos un poco necios los venezolanos.
¿Qué tiempo llevas aquí?
Verga, aquí tengo como mis 2 meses. Y ya me han lanzado para allá 7 veces por aquí. Y me han agarrado en San Antonio, Colorado, por allá de 3 días, por allá sintiéndome gringo. Y me han agarrado y me han traído otra vez para acá, otra vez. Con mi uniforme, un polito plomo y un pantaloncito negro y dele para atrás.
¿7 veces?
7 veces ya. Yo he jurado a los Estados Unidos ya 22 días de todas las veces que me ha lanzado allá preso, comiendo manzanita y taquitos allá, ¿no?
¿Era americano?
Casi, casi americano.
¿Qué le dice a los venezolanos?
No.
¿Tú están pensando salir?
No, sí, yo tengo. Yo tengo fe que sí vamos a pasar, porque gracias a Dios, después que abrió esa página, ese sistema, esto ha quedado un poco solo y se ve que ya ha avanzado. Ha pasado mucha gente, pero gracias a Dios, poco a poco vamos agarrando sitio y saben cómo es el movimiento. Yo soy un poco tapado, me ha quedado pegado ahí, pero sí le ha madrugado y ha estado ahí en el intento, pero ya sé que yo la voy a agarrar en cualquier momento con el favor de Dios.
Tus paisanos que están pensando también lanzarse la travesía y bueno, llegar aquí y también tener la oportunidad de esa cita.
No es fácil. Tienen que venir y quemárselas aquí, ver que la vaina no es más madre gallo, que aquí sí es verdad que la vaina está dura. Y cada día está más dura porque la leña primero la teníamos cerquita, ahora tenemos que ir a buscar allá, al otro lado, casi al Estados Unidos tenemos que ir a buscar la leña para poder cocinar.
¿A quién tu culpa de que tú estés aquí hoy por hoy?
Pero no sé a quién culpar, porque en verdad nosotros somos como, queremos, por lo menos por donde vamos uno, vamos millones y vamos ahí como persiguiéndonos en cadena y en verdad no sé si nos colapsamos, es que nos volvimos locos todos, o es que es un sueño que a todos nos contagiamos, no sé, pero ahí vamos metiéndole la fe con Dios para adelante.
Son 7 millones de venezolanos que están dispersos por todos lados.
Por todos lados, como hormigas y bachacos, cargando cartones y plástico en el lomo. Y aquí estamos en el barrio La Bolsita y tienda Sanquipanqui, gracias a Dios, todos compartiendo como hermanos.
No pierden la felicidad, ese sentido del humor.
No lo perdemos.
Por malo que esté el día.
Por malo que esté el día, aquí la vivimos. Por más que nos ataque el frío, aquí la pasamos aquí entre todos, guerreándola uno arriba de otro.
Nada, el sueño está cerquita.
Sí, aquí estamos a un paso, ahí a 10 minutos estamos en América, yo me he lanzado 7 veces, aquí cruzo, prum, prum, y allá me agarran. Entonces, no, imagínate.
Muy pronto, para entrar legalito. Ojalá que resuelvan pronto y nada.
Claro.
Es la vida, todo el mundo es migrante, uno de una manera u otra.
No, pero sí, mira, gracias a Dios sí han pasado y muchos ya andan contentos, tienen su cita y otros ya más o menos saben cómo es la agilización de la aplicación y bueno, yo tengo fe que de hoy a mañana yo cojo mi cita también y ya me toca también festejar y festejar con toda mi gente para irme.
Mi deseo es que nada.
Claro, no, para adelante, si tenemos fe que vamos a pasar.
Menos este, bueno, sí, este también estuvo del lado allá y fue migrante también en su momento.
También emigró, es que todos emigramos en algún momento.
Unos más, unos menos, la pasamos diferente.
Mira, y yo ya hablo claro que todo lo que he vivido ha sido bien mi viaje, a pesar de que no ha traído plata y me ha tocado trabajar, retacar, barrer patio, hacer tantas cosas que nunca había hecho, ha sido maravilloso mi viaje.
Lo peor que has pasado en este viaje.
Aguantar un poco de frío, el resto más nada. Lo más difícil ha sido el frío, que ni las sábanas te cubren con el frío porque hasta se ponen frías. Pero el resto sí se puede sobrevivir. Ahí en ese río, aunque tú no lo creas, hemos sacado unos pescados que han sido más grandes que estas niñas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Sobre la labor comunitaria para ayudar a los que están de paso, es esta conversación con Héctor Silva, director de la Casa del Migrante Senda de Vida.
Mi nombre es Héctor Silva, director de la Casa del Migrante Senda de Vida y Senda de Vida 2.
Oiga, Dios le ha dado una encomienda hercúlea. Cuénteme un poquito de esto y qué momento estamos viviendo hoy por hoy en Senda de Vida.
Mira, primeramente que nada estoy muy agradecido por lo que Dios nos ha dado, que nos ha dado la vida y después de la vida pues nos ha dado un lugar para que todas las familias que llegan a este lugar tengan un techo, tengan alimentación y también esperanza, que nosotros tratamos de darle esperanza de lo que ellos están pasando, que un tiempo difícil de este lado de la frontera, y nuestro enfoque es ayudar. Senda de Vida ya llevamos, vamos a pegarle ya casi a los 20 años que estamos colaborando con a nivel mundial de todas las familias que llegan a esta ciudad y brindarles el apoyo, darle el apoyo necesario.
¿Cuántos migrantes hay en estos momentos aquí?
Ahorita contamos aquí con 900 migrantes. Está Senda 1 y está Senda 2, el otro albergue que sigue.
Fuéramos a romper por comunidades, más o menos, ¿cuántos venezolanos, cuántos cubanos, cuántos centroamericanos o haitianos?
Bueno, mira, ahorita el número más alto son los haitianos. Estuvieron los rusos, que tuvimos hasta 2,000 rusos, pero por el momento son los más haitianos. De ahí sigue Honduras, familias hondureñas, y luego sigue, tenemos nicaragüenses, tenemos familias venezolanas que están ahorita llegando aquí, tenemos cubanos que están también, están hospedados aquí en el albergue, y tenemos también familias que vienen desde Panamá, tenemos familias que vienen también desde aquí, desde nuestro propio país de México, que vienen pues huyendo también.
Veo, el momento que estamos realizando esta entrevista, veo muchos niños merodeando por acá, que también usted sí. Se ha convertido en papá, abuelo, tío y hasta primo, ¿no?
Muchos niños me llaman abuelo, otros me llaman pastor, otros me llaman hermano. Pues la verdad, nosotros estamos muy agradecidos por lo que estamos haciendo. Estamos muy entusiasmados por el ayuda, el apoyo que se le está brindando a todas las personas que están llegando al albergue, para que ellos puedan ser, especialmente ahorita que está frío, y brindarles alimentación, la cobija y la ropa.
Lidiar con tantas comunidades al mismo tiempo no es nada fácil. Y sobre todo en la comunidad para la cual transmitimos, es la cubana. Cuénteme su experiencia con los cubanos, que a veces, y los hay de todo, buenos, regulares, escandalosos, en fin, cuénteme usted.
Nunca había tenido yo una experiencia como la tuve el año pasado con la familia cubana. Estuvimos atendiendo a cerquita de los 8,000 cubanos que estuvieron varados aquí en la frontera. Entonces, para mí fue algo muy, muy especial. Primeramente, no sabía qué era lo que ellos, la experiencia que me dieron ellos al hablarme de su país, cómo se vive en Cuba. La pesca, cómo se come en Cuba, cómo se duerme en Cuba. Entonces, yo aprendí mucho, y también la amistad. La amistad es algo muy hermoso, que conoces a alguien y en la plática. No le llegué a la plática porque sí me ganaron. Ahí sí me ganaron. Los traen mucha plática. Me gusta la forma en que, de la expresión. Y bueno, fue una experiencia muy hermosa para mí personalmente, que en lo personal, un cubano se toma algo de tu corazón y se lo lleva, y van a pasar años, me mandan mensajes. Nunca nos vamos a olvidar de Senda, nunca nos vamos a olvidar cómo nos trataron. Lo más importante, el tratamiento, tratar a una persona de que se lleve en el corazón, tampoco no es bueno, porque se lo llevan, y muchas personas hasta este momento me han llamado y diciendo cuánto ellos aman este lugar.
¿Cómo se las arregla para alimentar, para dar atención, quizás médica también, la ropa, el frío? ¿Requiere de ayuda? ¿La ha recibido?
Sí, fíjate que gracias a Dios por la alimentación, que Dios nunca nos ha dejado en alimentación. Aunque no tenemos todo, comida, ¿cómo te podría decir? Buena comida para las familias migrantes. Pero gracias a Dios que lo que tenemos, nosotros tratamos de dárselo a los niños, especialmente la sopa, todo eso pues es muy importante, y gracias a Dios, repito, porque Él es el que nos ha brindado la ayuda. Del otro lado, las iglesias, las ONGs, los vecinos, quienes están al tanto, ayudándonos para sacar adelante a las familias migrantes.
Por último, su mensaje a esa cantidad de cubanos que ha pasado por aquí, que hoy está cumpliendo su sueño, pero sin usted hubiera sido imposible.
Recuerdo aquellas palabras que se les dio, aquellos tiempos de lamentación. Había enojo, porque pues a veces el pastor nos decía una cosa. Usted nos dijo la semana pasada que si no lo lográbamos hace una semana, probablemente hoy, y ya llevamos aquí. Pero al final de todo, mi mensaje para mis queridos amigos cubanos, que nunca se olviden lo que Dios hizo con ellos desde la frontera. Se esperó mucho tiempo, pero al final vino la risa, vino el gozo. Así es que los saludo y los bendigo allá donde estén, en toda el área de los Estados Unidos. Una parte también está en Cuba, que me llaman desde Cuba. Estamos acá, pastor, y estamos gozosos. Y un día, Dios mediante, nos vamos a ver. Así es que adelante, échenle gana y todos los kilos para toda la familia cubana.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Están escuchando Caminos. Recuerden que nos pueden escuchar martes y jueves a partir de la 1:30 de la tarde por las ondas de Radio Martí y por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Y cientos de migrantes intentaron pasar a la fuerza a Estados Unidos por un puente mexicano. La periodista Gioconda Tapia de La Voz de América nos ofrece el siguiente reporte.
Autoridades estadounidenses advirtieron que las fronteras están cerradas y que no se permitirá el acceso de ningún migrante que no cumpla con las leyes vigentes para ingresar al país, recordando que hay varias normas para aplicar al asilo y la inmigración ordenada. Las recomendaciones surgieron luego de un incidente protagonizado por cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, que el domingo intentaron ingresar por la fuerza al país desde México después de que un gran grupo irrumpió en las líneas mexicanas para exigir asilo en los Estados Unidos y ser detenidos por policías antimotines con escudos y barreras. Una reja cerrada detuvo a los migrantes en el segundo punto de control, el de Estados Unidos, y los uniformados no permitieron que los migrantes pasaran el perímetro establecido para alcanzar territorio estadounidense. La situación se desencadenó por la frustración de miles de personas que no pueden aplicar a las medidas vigentes a través de la nueva aplicación digital CBP One, que es la vía para conseguir la cita para buscar asilo en Estados Unidos. El hecho ocurrió en Ciudad Juárez, en la frontera mexicana, pero no lograron avanzar el cruce que conecta los dos países e intentaron forzar la situación en medio de empujones, poniendo en riesgo a varios niños que se encontraban en medio de la multitud e incluso llegaron a lanzar objetos en contra de la zona custodiada. Luego de algunos empujones, la multitud de migrantes finalmente se retiró y algunos se dirigieron a las orillas del Río Grande, donde fueron monitoreados por funcionarios de inmigración estadounidenses que fueron dispuestos en el otro lado. Muchos migrantes han logrado hacer cita a través de la aplicación CBP One, pero otros reportan dificultades, particularmente debido a la poca conectividad o incluso desconocimiento del manejo de aplicaciones digitales. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que las actualizaciones recientes de la aplicación simplificarán y acelerarán el proceso.
Como escucharon en el reportaje anterior, las autoridades han alertado sobre la necesidad de que la migración sea ordenada y segura y que se utilice la aplicación CBP One. El abogado Ángel Leal aborda este aspecto, así que escuchemos. Vamos a hablar de la aplicación CBP One. Estaba leyendo que si usted prueba que tiene dificultades para acceder o usar esta aplicación, también esto se le va a tener en cuenta.
Es correcto, pero hay varios problemas,
claro,
con el CBP One. Primero, tienes que tener un teléfono que pueda instalar el CBP One, es decir, un Android o iPhone. Debes de poder leer inglés, español o criol, pero en realidad inglés, porque los mensajes son en inglés. La paciencia de buscar la cita el día que le pueda corresponder, porque las citas son limitadas y tienden a agotarse. Y entonces, básicamente, mantener la aplicación activa en lo que usted trate de buscar su cita, en lo que para poder accesar un proceso de asilo normal, ir al puerto de entrada y, asumiendo de que no hayan oficiales fronterizos estadounidenses o mexicanos enfrente del puerto de entrada, lo cual entonces le prohibiera llegar al puerto de entrada para presentarse con su cita, ese es otro reto que tendrían que enfrentar, tratar de que un oficial se dé cuenta que usted viene con cita para poder iniciar su proceso de asilo y pisar tierra americana. Entonces, en el dado caso de que usted no pudo accesar el CBP One por algún motivo, tendrías que demostrar de que, aunque usted intentó en repetidas ocasiones, tienes que demostrar que no pudo accesar el sistema, lo cual no nos quede claro exactamente de
cómo sería, claro.
Exactamente, pero básicamente tendría que demostrar eso. O de lo contrario, y esta es la otra excepción, si usted puede demostrar que fue víctima de una forma severa de tráfico humano o trata, estás en peligro inminente o una emergencia médica, serían las otras posibles exenciones para no caer dentro de esta reglamentación. Pero básicamente es accesar al CBP One, pedir su cita y en el dado caso que no logres conseguir cita, convencer al oficial de aduanas y protección fronteriza que hizo todo lo posible pero que no pudo entrar.
Esa es la única forma de poder acceder entonces a este puerto de entrada, como se está explicando por acá. Entonces usted le diría a los que están escuchando, si están escuchando en este momento este programa, que hay que tener un poco de paciencia con este proceso de parol.
Diría que sí. Entonces yo creo que es importante al menos presentar sus casos antes del 7 de marzo. Si ya usted tiene un caso que lleva más de un mes, 6 semanas pendiente con inmigración y no lo han notificado a través de su cuenta de UCIS, el patrocinador o la patrocinadora debe de poder entrar, mandar un mensaje, preguntar sobre el estatus de su caso, y creo que es el único mecanismo que realmente existe. También pueden llamar al número de servicio al consumidor, que es 1-800-375-5283, porque tienes un número de confirmación. Puedes llamar a ese teléfono, 1-800-375-5283. Es difícil entrar, algunas veces las líneas se congestionan, pero eso es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 p.m., si mal no recuerdo, y puedes pedir información por esa vía también. Pero esos son los mecanismos que existen para al menos solicitar información, pero no garantiza que le vayan a acelerar su trámite.
Muchísimas gracias por haber estado en el programa Caminos.
Gracias por la invitación y gracias por este espacio que le sirve tanto a la comunidad y sé que es de tanta ayuda para la comunidad y el exilio.
Así vamos terminando esta emisión de Caminos, la ruta del inmigrante hacia los Estados Unidos. Patricia Martínez en la producción, soy Exil Arjona y la cita es la próxima semana en Caminos por las ondas de Radio Martí.
Presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Estados Unidos y Japón. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio.